Entre mitos y leyendas.
Nos acercamos a la verdad.
Vamos a hablar del tablero Ouija, o más conocido en su versión popular, o a veces decimos más pobre, el juego de la copa. Después llegó una versión más pobre, que es el Charlie Charlie, con dos lápices arriba de una hoja, pero eso ya fue producto de una campaña publicitaria que en realidad no tiene nada de origen espiritista. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? Primero vamos a ubicarnos un poquito en el contexto y después conversaremos distendidamente. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el siglo XIX. Es una época donde, sobre todo en Estados Unidos, pero en Europa también, hay un gran auge de la mentalidad científica, un auge también del positivismo, que de algún modo combatía toda forma de religiosidad, de creencias espirituales. Y ante tanta mentalidad cientificista, como siempre pasa, hay una contrarreacción del otro lado, que es justamente de búsqueda de lo sobrenatural. Increíblemente coinciden una época de gran auge científico, de gran desarrollo de la mentalidad científica, con el desarrollo de muchísimos movimientos religiosos. Piensen que a finales del siglo XIX en Estados Unidos nacen muchísimas iglesias que hoy existen. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es de 1830. La Iglesia de los conocidos hoy como Testigos de Jehová también es de la segunda mitad del siglo XIX. La Iglesia de Cristo Científico, los Adventistas del Séptimo Día y un montón de grupos de origen cristiano. Pero también en esta época en Estados Unidos aparecían muchos gurús que venían del Oriente y una gran fascinación con las religiones orientales y con el esoterismo. En ese contexto, digamos, en ese caldo de cultivo cultural, es que va a surgir un montón de experiencias de personas que querían mezclar los fenómenos espirituales con los fenómenos científicos y casi para darle cierta legitimación, proponer temas de origen espiritual en un lenguaje científico, lo que terminó siendo pseudociencia, como el mesmerismo con el magnetismo, ciertas formas de hipnosis y demás. En ese ambiente surge, propiamente en 1875, un grupo de hermanas, hijas de un pastor presbiteriano cerca de Nueva York, que se las conoce como las hermanas Fox, Margaret y Catherine Fox. Le hicieron creer a su mamá que hablaban con un espíritu de un difunto que estaba, no sé si escondido en el ropero o quién sabe dónde, y hacían ciertos ruidos extraños. Empezaron a venir los vecinos, empezaron a dejarles también ofrendas, y esto empezó a crecer. Y las hermanas Fox, siendo adolescentes, hacían unos ruidos extraños, pero todo pasaba porque eran supuestos espíritus. Con el tiempo, se volvieron tan famosas que algunos las toman hoy como las fundadoras del espiritismo moderno en su versión anglosajona. Lo cierto es que las hermanas Fox, años después, en la prensa, confesaron que era todo un fraude, que era un juego adolescente lo que hicieron. Sin embargo, a pesar de esa confesión, muchos espiritistas empezaron a decir que habían sido obligadas a mentir y ya había congresos espiritistas en París. Allan Kardec, uno de los grandes difusores del espiritismo moderno, también publicó muchos libros. Y el tablero Ouija, aunque fue patentado a finales del siglo XIX, se convirtió en una herramienta de invocación de espíritus. Algunos dicen que surgió de la hermana Fox, hay otras versiones que surgen de la misma zona. Pero lo cierto es que es un tablero, una plancheta de madera con letras del alfabeto, ciertos números, respuesta de sí, no. Después le agregaron un bye para que se vaya. Y lo cierto es que empezaron a jugar con esto como para que los espíritus se comunicaran. Cuando no tenías tablero ni plancheta, es decir, ibas al vaso, a la copa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hay investigaciones científicas. En Europa se han hecho varias de investigar grupos de jóvenes y demás que jugaban este tipo de cosas, y todo ha demostrado, obviamente, lo que todo el mundo esperaba como obvio. Todo lo que sucede es producto de la sugestión, tanto la copa como la plancheta o el vaso lo mueven los mismos integrantes, pero en forma inconsciente, es decir, apoyando los dedos, uno da el impulso inicial en forma inconsciente, pero no se da cuenta que lo hace él, y entonces los demás siguen el movimiento. Porque de hecho le tapaban los ojos a los jóvenes que jugaban, y no salía nada, salían letras mezcladas que no tenían ningún sentido. O sea que en realidad es la persona la que lo hace, solo que no se da cuenta, por eso sale tan asustada y sugestionada. Pero lo cierto es que nunca sale nada en el juego que uno que esté ahí no sepa. Pero el que lo hace no sabe que es él. Ese es el problema, lo cual genera mucha más sugestión, mucha sugestibilidad. Y además, hoy en día, pensemos que en las últimas décadas, a través de Hollywood, hemos recibido una suerte de catequesis tremenda, desde Ghost, La Sombra del Amor, pasando por Baco Fantasma, La Llamada, El Misterio de la Libélula. Es decir, las películas de terror cuando yo era niño eran más que nada asesinos. Hoy son casi todas espíritus. Sexto Sentido, con Bruce Willis. Un montón de películas que ya han dado como que es una realidad evidente que nos comunicamos con los muertos. A ver, uno tiene derecho a creer en eso. Hay una religión que se llama espiritismo que cree en esto. Es decir, uno tiene libertad de creer en eso, de creer en lo que quiera. Ahora, lo que está pasando hoy es que estas cosas se pasan por ciencia. Y hay que decirlo que no lo son. O sea, no hay ninguna evidencia científica de este tipo de fenómenos. No han pasado las pruebas. Eso es lo que quería comunicar. Viviana está mirándome raro, sí, porque yo sé que ella ha jugado.
Yo jugué, sí, hace muchos años. Con mis compañeras del liceo, nos íbamos del liceo para mi casa generalmente, y jugábamos, y éramos 5 o 6, que la verdad que hasta el día de hoy, por eso está bueno que vos lo aclares y que cuentes un poquito del tema, hasta el día de hoy yo no tenía ni idea de qué era lo que estaba apareciendo. O sea, inconscientemente o no, esa copa se movía, y aparecían palabras, aparecían nombres, le preguntabas cosas y te decía sí o no. En un momento también dijo, bueno, a ver, ¿quién está en la habitación de al lado? Menganita, bueno, esas cosas eran como más fáciles, pero habían cosas, por ejemplo, pasame el número de la caja fuerte de la tía que falleció, y te pasaban cualquier número, ¿no? Claramente, pero digo, ¿hasta dónde es desierto y hasta dónde es imaginación también, ¿no? ¿Y quién es que lidera eso? ¿Es una persona? ¿Son todas? ¿Cómo es?
Bueno, en realidad, como decía recientemente, hay un tema de movimiento inconsciente. O sea, siempre es una sola persona. La persona que no se da cuenta. Uh-huh. Pero de repente sale el nombre del abuelo de él y él mismo se asusta.
Claro.
¿No? Entonces, además pensemos también que cuando se induce la sugestión, se pueden generar muchos fenómenos que también generan alteraciones. También incluso fenómenos colectivos, hasta de alucinaciones. O sea, todo eso también se ha estudiado cuando uno se pone en cierto clímax. El problema es que acá damos otro salto. Una cosa es cuando alguien juega como adolescente en forma inocente, uh-huh, se puede asustar o pasar simplemente como una pavada y listo. Pero también es cierto que en este tipo de fenómenos hay quien explota la superstición, la sugestión, la curiosidad. Pensemos cuántas personas consultan hoy en día a supuestos canalizadores y demás, donde en realidad te dicen cosas que son de sentido común y son de cálculo matemático. Si yo le pregunto a alguien que viene a visitarme, seguramente sus problemas estén siempre en el orden de lo afectivo, de salud o de trabajo a nivel económico. Es decir, y viene con cara de bajón, seguro un problema tiene. Usted tiene un problema, sí, ¿cómo sabe? Obviamente vino a verme. Entonces, y bueno, y ahí se puede empezar a tirar cosas que son genéricas en los seres humanos. De hecho, si uno, por ejemplo, lee horóscopos, los lee todos te embocan, porque son genéricos, no son ciencia. Es decir, son formas que nosotros tenemos y nosotros ubicamos eso en nuestra mente y decimos, ah, esto es lo que me pasa a mí, ¿cómo me invocó? En realidad vos asociaste libremente, uh-huh, eso que ahí dice en forma genérica con algo que vos estás pensando. Sí, el tema es muy largo y complejo, pero obviamente lleva a que si de repente vos le decís a alguien hoy, incluso en un medio de comunicación, yo veo a alguien del sexo masculino en tu vida, Viviana, por ejemplo, es una persona con la cual vos tuviste una experiencia donde no te sentiste tan querida y a partir de allí tú cambiaste con esa persona. Obviamente que eso nos pasó a todos con alguien.
Claro, exacto.
Pero mientras yo te hablo, vos vas a estar pensando en esa persona. Y vas a decir, pero qué impresionante, qué poderes que tiene Miguel. Bueno, en realidad, muchas de estas cosas, cuando se investigan a fondo, no hay detrás nada más que sugestión, que superstición, que manipulación, pensamiento mágico. Hay momentos en que la gente cree en cualquier cosa, ¿no? Es decir,
porque, la desesperación o lo que sea.
También es así, es decir, y además el pensamiento mágico funciona. Hasta funciona en el tema de la medicina, el efecto placebo. Es decir, ¿cuántas pseudoterapias existen que a la persona le decís tomate estas gotitas de agua que en realidad son traídas de México de una planta que no sé qué y es agua a la canilla y el tipo se siente mejor? Es decir, todas esas cosas se conocen bastante bien.
Tengo acá una pregunta muy cómica. Marita nos escribe, yo tengo un amigo que ganó el 5 de oro preguntando los números a la copa.
Bueno, ahí tendríamos que ver también, bueno, un tema matemático de probabilidad. Sí, es decir, sí, sí. Porque también yo le podría consultar a mi mente y de repente emboco. O sea, habría que demostrarlo, ¿no? Sí, habría que demostrarlo. Lo cierto es que en esto es como digo, hay que distinguir. La ciencia no puede decir que todo lo que no demuestra no existe. ¿Ah? Nosotros no podemos decir desde una mirada científica que no existen los espíritus, que no existen. Lo que sí podemos decir es que todo lo que se ha mostrado ha quedado demostrado como fraude. No hay nadie que haya pasado pruebas científicas y se diga, bueno, ante esto nos callamos. Si quien se lo toma en serio y lo ha investigado en serio, por lo menos lo que me interesa comunicar es, no se asusten porque son puras leyendas. La gente cuando ha vivido algo, y lo ha vivido con mucha fuerza, asocia lo que vivió y la experiencia con el significado que le dio. Entonces cuando tú le decís, eso es falso. Y entonces lo que yo viví, no, lo que tú viviste fue real. O sea, lo que tú sentiste, lo que tú experimentaste fue real. incluso en tu mente. Eso fue real para ti. Eso no significa que la interpretación que tú le das sea la correcta. Es decir, ahí hay que investigar cada caso. Bueno, después, la semana que viene, tenemos uno más complejo, que es el tema extraterrestre. También en el cual hay muchos mitos, ¿no? Muchos mitos y poca ciencia, incluso en documentales televisivos. Por eso digo que en estos temas lo importante es formarse y estar bien informado. Nosotros después, en nuestra página en Facebook, vamos a colgar un artículo sobre este tema, porque en radio uno habla, y más a mi velocidad, entonces se retienen pocas cosas. Les voy a colgar un artículo de un especialista español que se ha dedicado años, Vicente Jara, a investigar estos fenómenos, conoce mucho del tema y obviamente tiene evidencia para contestar a preguntas que de repente yo no tengo, ¿no? Entonces puede estar bueno de repente que conozcan el artículo y hasta se puedan poner en comunicación con él.
Claro, en resumen, señor, señora, joven, no está hablando con espíritus.
Exacto.
Ese es el resumen.
Está hablando con usted mismo, en realidad. Ajá. Pero bueno, eso es otro capítulo.
Bajo la lupa, en El Espectador.
Un espacio con óptica propia.
Todos los miércoles a las 21 horas.
Conducen Miguel Pastorino y Viviana Parrone.
Bajo la lupa.
Por El Espectador. En todo el país.